La Radio de los Ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con el conocedor Joel Romero y Lilia Silvia Hernández en Paseo Nacional. Todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Las maderas que cantan, claro, la marimba es lo que estamos escuchando con esto que es Los Parachicos, que pues es una canción tradicional chiapaneca, y aunque de quien vamos a hablar hoy ni es de abril, ni tampoco nació en Chiapas, ustedes sabrán por qué acabamos de poner esta canción antes. Joel Romero Salinas, ¿cómo estás?
Muy bien, Lili Silvia, muchas gracias, encantado de ir contigo en Paseo Nacional.
Y además a un paseo muy querido el día de hoy, creo yo, porque... cuando mencionemos el nombre de a quien vamos a dedicarle hoy nuestro paseo, seguramente muchos sonreirán porque la imagen del ingeniero Heberto Castillo siempre fue una imagen muy querida por quienes militaran, no importa en qué partido político, por los mexicanos en general.
Así es, Lili Silvia. Heberto Castillo Martínez es uno de esos mexicanos excepcionales que en el mes de abril no nace. Él nace el 23 de agosto de 1928. Tiene razón, tampoco es chapaneco. Él es veracruzano, nace en Ixhuatlán. Pero ¿por qué hemos elegido hoy esta música de Los Parachicos? Porque es la música tradicional de Chiapas, al estado con cuyos problemas Heberto Castillo manifestó que además de ser un político podía ser un humanista. Seguramente que cuando él fue nombrado como miembro de la COCOPA para buscar la pacificación en Chiapas, debió tratar de conocer con todo el pensamiento técnico, con todo el pensamiento humano, con todo el pensamiento político, conocer la entraña misma de Chiapas.
Además, algo que es muy importante es que al ingeniero Heberto Castillo, se le dio precisamente como encomienda a la COCOPA por su calidad humana y por su honestidad, y porque finalmente él sí podía acordar con ese prestigio que él tenía, pues con los diferentes partidos políticos y personajes que tenían que ver dentro del conflicto de precisamente la guerrilla en Chiapas, ¿no?
En efecto, él tenía la autoridad moral.
Autoridad
moral que significa que puede lo mismo hablar como lo hizo con los priistas, con los panistas, con los hombres de izquierda, solo con los pensadores de la paz, con la comunidad indígena de Chiapas, y tratar de ofrecer la pacificación en la forma más digna que debieran tener los hombres de Chiapas que se habían levantado trágicamente en una hazaña que ojalá los mexicanos no volvamos a encontrar.
Y ojalá
porque una hazaña de levantamiento como el ejército zapatista no puede ser necesariamente un modelo el día que hagamos un claro ejercicio cívico, que fue por el que pugnó Heberto Castillo. En este esfuerzo de pacificación Yo creo que no vemos tanto al hombre de izquierda como al hombre de perfil humano, al hombre que trasciende, al que va más allá de la concepción política para ser un prototipo de humanidad.
Fíjate, senador, fundador de la tercera fuerza política del país, que es el PRD, con todo y lo vapuleado que haya estado en este último año, vaya, en lo que va de este año, ¿no? Además,
creador... Pero hay que recordar que el partido no está vapuleado.
No,
sus principios, son los hombres que no saben coincidir con los ideales del partido.
En eso tienes razón, pero digamos que utilizamos la palabra vapuleado porque pues está realmente muy golpeado. No el partido, tienes razón, los hombres, que son finalmente los de directiva nacional, que están bárbaros. Pero en fin, este ingeniero además no solamente es fundador del PRD, senador, es presidente de la COCOPA, y defensor del petróleo, sino que además... Le da al mundo varios inventos muy importantes, entre ellos la tridilosa.
Claro, esa estructura ligera de una gran capacidad de resistencia y de una gran economía que rompe con el molde tradicional de las losas planas, que resuelve los grandes planos con una economía, con un ahorro de tiempo. Él es un tecnólogo de la ingeniería, un investigador y un tecnólogo de la ingeniería.
Pero vayamos por partes, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Primero es un hombre de izquierda.
Sí, de pensamiento de izquierda.
¿Cuál es la historia de Berto Castillo en ese sentido? ¿Él es veracruzano, se viene a la Ciudad de
él
México?
Él es veracruzano, él nace en 1928 en un pueblo cafetalero en Ixhuatlán de Madero, pueblo montañoso donde se... conoce el cultivo del café como cultivo de jardinería, donde sabe lo que es el aprovechamiento de la mano de obra en el campo, donde conoce cuando al hombre le faltan características de desarrollo. Él seguramente es hijo de unos pequeños propietarios que le permiten tener una capacidad formativa y en 1936 se viene con su familia a radicar a la Ciudad de México, donde va a iniciar a terminar los estudios de la carrera de ingeniero civil en la Universidad
UNAM, ¿no?
Nacional Autónoma de México el año de 1951. Estamos queriendo decir que él se gradúa cuando todavía la Facultad de Ingeniería estaba en el Palacio de Minería.
Fíjate.
Y va a ser profesor prácticamente desde entonces.
Pero también era un extraordinario profesor.
Y de los primeros profesores de... estabilidad de las construcciones cuando se forma la ciudad universitaria ya en 1956. Es de los profesores que inaugura la ciudad universitaria.
Es ahí donde, digamos, inicia la carrera del ingeniero Eberto Castillo aquí en la Ciudad de México.
Aquí
y de alguna manera
de
en la vida nacional también, porque pues él crea la tridilaza. La tridilaza y se empieza a aplicar en todos lados.
Así es, pero de alguna manera la significación del ingeniero Eberto Castillo Martínez, que recibirá el más alto honor de la patria. Ya sabemos que él, por decreto presidencial, ha sido declarado persona ilustre y precisamente el presidente de la República depositará sus restos, sus cenizas, en un monumento construido para recordar la memoria de este mexicano singular.
Pues
en el más alto panteón de la patria, que es la Rotonda. Y allí estará Eberto que merece la Rotonda, no tanto porque sea el inventor, sino porque es uno de los grandes perfiladores de la consecución de la democracia en México. Es cierto que la tridilosa es una tecnología muy importante, pero para la vida nacional...
Fue más importante su labor política.
Por supuesto, pero es una labor política que trasciende su actividad de partido, porque no se queda en el PRD. Él habla de la apertura democrática, del derecho que tienen tirios y troyanos a expresarse, a participar, a configurar un ideal de patria, a configurar el destino de una nación en un mundo que ya tiende a la globalización. Y es Eberto Castillo el hombre que recuerda que las raíces de México merecen dar su fruto. Y ese fruto debe sazonarse, construirse con la participación de todos, con derechas, con izquierdas, con gentes del centro, todos participando en la forja de un ideal de patria. Por eso es que Berto es metapolítico en ese sentido de la política inmediata, o un gran político en el valor esencial del término político.
Ahora, diferentes personajes se pronunciaron alrededor de Berto Castillo, finalmente a su persona cuando él fallece. Tú tienes las palabras por ahí de diferentes personajes, ¿no?
Sí, por supuesto, porque fue lo que dejó en muchos hombres. Y que, si recuerdan las palabras que en su momento hicieron como homenaje, pero ahora esencialmente las viven, van a ser indiscutiblemente unos forjadores del México que estamos necesitando. Claramente, por Berto Castillo habló la izquierda. Yo tengo por allí algo que afirmó el actual gobernador de Chiapas, Pablo Salazar, que entonces estaba formando parte de COCOPA, lo que opinó un mexicano excepcional que en otro tiempo compitió por la presidencia de la República, don Luis H. Álvarez, lo que dijo el actual jefe de gobierno
del
Distrito Federal.
Pues échalo de tu ronco pecho, por favor.
Bueno, pues mira, por ejemplo, ¿qué decía Andrés Manuel López Obrador aquella mañana de homenaje, que es en 1997, abril de 1997? Las palabras de Andrés Manuel López Obrador fueron las siguientes: si muchas y variadas herencias le dejó Berto Castillo al país, lo más importante es su vocación inquebrantable de luchador por los derechos de los pueblos. Si existe algo parecido a la ingeniería democrática, Eberto le ejerció a poner las bases, los cimientos sólidos para la transición a un país de elecciones libres y de combate a la desigualdad. El país que tendrá que venir al que Eberto Castillo amó y sirvió apasionadamente.
Qué bonito.
Yo pienso que un buen pensamiento de quien entonces no se distinguía de alguna manera por ser un gobernante, sino por ser un líder, un promotor del movimiento de la conciencia social. Nos queda la esperanza que Andrés Manuel López Obrador transite por su bien, por el bien de la ciudad, por el bien de México, alrededor de las palabras que en un momento dado pensó de Eberto Castillo. ¿Pero qué pensaba Cuauhtémoc Cárdenas?
Bueno, con Cuauhtémoc, él luchó hombro a hombro.
No solo eso, él declina.
Declina
su
a favor
propia
de Cuauhtémoc,
candidatura,
claro,
para que Cuauhtémoc Cárdenas sea el candidato. Cuando muere Eberto, obviamente, Cuauhtémoc, que es parco, dice las siguientes palabras: combativo, innovador, audaz, fue también en su actividad política, en la que la intransigencia solo aplicó a sí mismo en su intachable conducta personal y en el apego a los principios en los que creía. Así lo vimos en el Movimiento de Liberación Nacional, en el 68, defendiendo a la universidad y convocando a luchar por la democracia, tal como después llamó a integrar el NAO y a organizar el PMT. A esto llegó con la injusta, terrible, pero enriquecedora experiencia de los años de prisión política. Después, el esfuerzo unificador del PMS, el Frente Democrático Nacional y el PRD. Imagínate el recuento político escueto pero profundo de un hombre que, como Cuauhtémoc Cárdenas, ha sido la conciencia de los hombres de la izquierda contemporáneos. Que él siempre encontró en Eberto Castillo no un solo ejemplo. Eberto seguramente que fue compañero y seguramente que profesor de Cuauhtémoc Cárdenas, que es ingeniero. Cuauhtémoc Cárdenas tendría que encontrar en Eberto Castillo la figura del profesionista, del constructor, del político. Y finalmente, es un hombre que en materia política tiene que agradecerle el talento de Berto Castillo y la emoción política haya cedido su lugar, considerando que Cuauhtémoc Cárdenas, por su prestigio, por su trayectoria, por su historia personal, podría encabezar el pensamiento de la izquierda. Pues esas fueron las palabras de Heberto Castillo.
Oye, pero, por ejemplo, alguien que no era del partido, de su partido, pues del PRD, Luis Echeverría, tienes por ahí también, bueno, Luis H. Álvarez, panista.
Sí, fíjate, yo creo que don Luis H. Álvarez, muy congruente con su pensamiento, este gran panista, declaró que era un preclaro luchador para la democracia y los derechos humanos. Él dijo textualmente: el grupo parlamentario panista desea hacer patente su sincero y cálido reconocimiento a la vida y a la obra de este esclarecido ciudadano, don Heberto Castillo Martínez, preclaro luchador por la democracia y los derechos humanos. A la par de este reconocimiento, confiamos que la providencia en su infinita sabiduría le depare la paz por la que infatigablemente luchó en su tránsito terrenal. Las palabras de un creyente, de una honda creencia, de una trascendencia que va también más allá del sentimiento religioso espiritual de una gente que recuerda que la paz es un ideal del mortal y que por la paz, por una paz con dignidad, luchó Heberto Castillo en la Cocopa. Este fue el pensamiento de un hombre de derecha que hace convergente su pensamiento y su sentimiento para desear que la paz por la que Heberto Castillo luchó le encuentre como camino de morada final. Imagínate si no es una bella concurrencia, claro, filosófica no. Y espiritual.
Y no solamente eso, sino habla realmente del personaje, de quien finalmente a lo largo de su vida fue cosechando convergencias con todos. Habla de alguien que fue totalmente congruente con su pensamiento, que es muy difícil encontrar hoy en nuestros días. Aunque este personaje en nuestro país es reciente, murió en 1997, Heberto Castillo realmente trasciende a muchos, porque en la voz popular o en lo que nos quedamos el resto de los ciudadanos con la imagen del político, muchos no, ni siquiera saben que el ingeniero Heberto Castillo también fue un profesionista y un profesional muy importante, pero en la imagen que queda en el pueblo sí es la imagen de alguien honesto, que siempre, no siempre, de muchos años para acá, de alrededor de unos 30 años para acá, pensamos siempre en que hay muy pocos en el país. Y cuando uno de ellos muere con una trayectoria como esta, pues es muy interesante lo que otros dicen de él. Pero qué honor tan importante le da la patria a un hombre así.
Pues fíjate que lo que tú dices me deja verdaderamente con el ojo cuadrado, Lilia Silvia, porque te he imaginado siempre una excelente entrevistadora, una mujer culta, pero también ahora estoy encontrando tus ideales de mujer de izquierda, de mujer contemporánea. Y me da gusto que así lo expreses, porque en efecto, este es el rostro de la imagen de Heberto Castillo en su escultura frente hoy al Archivo General de la Nación, cuando antes fue Lecumberri, a donde estuvo preso y donde fue compañero de David Alfaro Siqueiros.
Es que eso nos faltaba también de parte de la historia de Heberto, la lucha del 68. ¿No?
Claro, una lucha muy importante en la que él de alguna manera tiene una vocación y un afecto por México. En los pedregales aledaños a la ciudad universitaria, un 15 de septiembre de 68, él da el grito proclamando la grandeza de México en los anexos del campo universitario. Un hombre que ya consciente de la física social sabe que ahora debe encabezarla y sabe que va a encabezarla en momentos verdaderamente difíciles, en momentos en que la intransigencia podía ser el denominador común, en el que no podemos hablar. No se trata de criticar a la figura en turno, sino tendremos que ver que la carencia de diálogo, cuando hay carencia de diálogo, no podemos menos que aceptar que es un régimen poco democrático, un régimen opresor. Es decir, si analizamos la historia no por simpatías, no por un análisis de causa-efecto, sino ahora que se habla de democracia y que sabemos que a la democracia la abona el diálogo, nos damos cuenta que cuando Heberto no tiene manera de dialogar es porque se está viviendo la antidemocracia con apariencias de tal, de democracia.
Sí, porque él era una persona de diálogo.
Intransigente, pero de diálogo.
Intransigente en el sentido de sus propios ideales y...
Por supuesto.
La idea que él tenía de país, ¿no?
Intransigente, pero de diálogo.
Claro.
Porque también es justo decirlo. Él veía el mundo con una óptica de un pensamiento académico. Heberto Castillo, yo creo que tiene, desde mi punto de vista, y esta es mi comprensión ciudadana de la visión que tengo del ingeniero y del político, porque de alguna manera mis años de formación profesional están ligados a los años en que Heberto empieza a florecer como profesor. Los míos de estudiante, él de profesor. Y como profesor era intransigente en la intransigencia de la ciencia, en el aspecto fatal de las ciencias físicas. En lo social empezó intransigente. Pero luego... él fue creciendo como líder. Él fue sintiendo lo que quiere el pueblo. Fue sintiendo que el pueblo lo que querría no era una educación tanto científica como democrática, de las bases y de los principios. Y por eso él decide no encabezar los grandes movimientos de las élites intelectuales, sino asociarse con los trabajadores. Por eso su contacto con Demetrio Vallejo, con las clases populares, para que precisamente allí estuviera su ejemplo. De tal manera que yo creo que Heberto Castillo fue un sembrador y que finalmente toda su lucha política es en diferentes estratos. Él le pudo hablar al pueblo como pueblo y podía soltar la picardía del pueblo y gustarle los parachicos y a lo mejor en Chiapas escuchar, como ojalá un poco más adelante pero podamos hacerlo,
Nereida.
Escuchar Nereidas en marimba.
Ahorita
pero
la vamos a
que
escuchar.
Le gustaba también, le gustaba escribir reportes académicos y reportes de gran altura.
Pero no, yo creo que no se pelea el asunto de que haya sido un hombre muy fuerte de convicciones, que en un principio haya también defendido con ganas eso, porque finalmente los hombres que trascienden y las mujeres que trascienden también tienen principios muy fuertes, que defienden a capa y espada.
Ese es el análisis que le aplaudimos.
Que puedan negociar y dialogar con los otros, ese también es un mérito.
Ese es el análisis que le aplaudimos, que siendo un hombre de ideas... firmes. Muy fuertes, muy firmes en un principio, las flexibiliza y no para ceder, sino para ganar, para entender que las realidades no son las del mundo académico, sino las del pueblo, y que al pueblo hay que orientarla para alcanzar esos ideales del fin académico, que son los ideales políticos de la superioridad. Por eso es tan querido y tan recordado. Imagínate que a todo mundo les hubiera hablado con la matemática de la Tridimensional.
No, pues no.
Lo importante de él es la contextura moral que invierte en su discurso.
Eso es, finalmente. Vamos a escuchar Nereidas, ¿te parece? ¿Escuchamos un poquito Nereidas?
Me parece muy bien porque yo creo que Berto lo ha de haber gustado cuando estaba en
Chiapas.
La ha
de haber gozado mucho.
Como veracruzano y con la marimba.
Bueno, y además quiero decirte, él inculcó en su hijo el gusto por la música. Tanto es así... Que su hijo toca el piano además de tener su propia carrera.
Por supuesto, y es un gran jazzista que aquí en Imer
ha tenido sus buenos conciertos, claro. Pues he aquí Nereidas que seguramente don Heberto Castillo disfrutó muchísimo, bailando o escuchando.
Como un hombre que tenía la sensibilidad del pueblo por gusto, por agrado, porque le recordaba también el calor tropicalón de la tierra que lo vio nacer.
Pero algo muy importante es que Heberto Castillo deja familia. Está su esposa que todavía vive. Tú conoces bien a la familia. ¿Cómo tomaron ellos esta ida a la rotonda a las personas ilustres? Pues, porque hay familias a las que no les gusta, Joel.
Definitivamente para doña Tere, su esposa, a una persona que yo le tengo un enorme aprecio, porque fue compañera de lucha de Berto, el espíritu inquebrantable, la mujer que llenó su espíritu, su pupila, su razón de ser, con la que formó una familia, con la que integró el todo social, ha sido una enorme satisfacción. Y ha sido una enorme satisfacción porque ellas han entendido, a pesar de ser de izquierda, que la rotonda de las personas ilustres es verdaderamente un alto panteón de la patria. Y que en la rotonda están personajes que con un pensamiento o con otro, la convergencia fue la grandeza de México. Ellas están convencidas de que Berto fue un gran profesor, un gran luchador, que su lucha no tenía un sentimiento puramente romántico ideal, sino que su lucha política era concretamente porque en México hubiera un ambiente de democracia. Y la señora Castillo, la profesora Juárez de Castillo, cuando ha sabido de la rotonda y de la voluntad de un grupo de mexicanos, entre ellos de Paoli Bolio, de quererlo llevar a la rotonda, porque lo pidió inclusive cuando se hizo un homenaje a Heberto en la Asamblea de Representantes, y él pidió como punto de acuerdo el llevarlo a la rotonda de las personas ilustres, pues todo esto ha configurado para que la señora y la familia tengan una verdadera conciencia de lo que fue Heberto Castillo, que Joel, lo compartieron y lo vivieron y estarán seguramente en este que será el más alto homenaje de la patria para Heberto Castillo.
Nos da mucho gusto que don Heberto Castillo, el ingeniero don Heberto Castillo, pase a formar parte de las personas ilustres de nuestro país, porque bien merecido lo tiene y porque yo creo que su recuerdo y su escuela seguirá durante mucho tiempo.
Así es, Lili Silvia.
Pues nos vemos, Joel.
Hasta la próxima.
Y nos cuentas cómo estuvo.